Y a mí me parece que es muy bonito el poder unir lo que genera el propio autor, esa impronta que deja en ese tiempo largo de producción y de diálogo con el material, con la memoria y con cómo cada uno incorpora las vivencias con el objeto a lo largo de esa larga vida que facilita la obra de artesanía.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes, este es tu espacio.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Sabéis que soy Manuel Martínez Torán, director de la Cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Abordamos otro de los episodios de este podcast de artesanías, protagonizado de nuevo por profesionales de referencia para el sector que han estado participando en Valencia en el segundo Congreso de Artesanía Contemporánea a Debate. En este caso contamos con Cristina Vallejo, arquitecta y fundadora de la editora de diseño El Sur, que desarrolla mobiliario y productos de artesanía contemporánea. En enero de 2021, hace nada, Cristina fundó junto a Marta Redondo Espacio Intermedio, una plataforma online desde la que promocionar y difundir la artesanía artística contemporánea española. Cristina dedica además parte de su trabajo al estudio de las distintas expresiones de la artesanía artística. Y te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo, pues, de estancia en Valencia para estar con nosotros, aunque sea un ratito, ¿no? Arrancamos nuestro podcast de artesanía. Muy bien, bienvenida, Cristina.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Ya voy a entrar ya directamente con el tema de las preguntas, porque creo que hay, y puedes contarnos mucho alrededor de tu experiencia, tanto anterior actualmente con Espacio Interior. ¿Cómo acaba una arquitecta de formación centrada su trabajo en la artesanía artística española?
Pues por varias razones. La artesanía es algo que me ha acompañado siempre. Lo he vivido en mi familia. Mis padres eran unos amantes de la artesanía. Yo recuerdo de niña siempre recorrer los pueblos en coche, pararnos, dedicarle un tiempo a ver qué se hacía en cada sitio, y eso se une a un poco al interés que tengo por el diseño, que es de alguna manera una evolución en mi trabajo como arquitecta, en el que a lo largo de mi vida profesional me he dedicado a no solo a diseños de escala grande, sino a un diseño más pequeño que me ha llevado pues a centrarme en el mundo doméstico y de los objetos. Juntando esa pasión por la artesanía con el diseño, pues en el año 2014 puse en marcha El Sur, que es el nombre que le he dado a la marca con la que yo produzco los diseños de mobiliario y de distintos objetos, en los que quiero combinar artesanía contemporánea, diseño contemporáneo con oficios tradicionales españoles.
Y llega a Espacio Intermedio, ¿no?
En esa evolución, desde 2014, y en colaboración con Marta Redondo, somos compañeras y amigas desde la etapa universitaria, hemos compartido muchos momentos y proyectos, y entonces vimos que en un momento en que la artesanía empezaba a oírse mucho más, que no era algo ya restringido como a gente, a un público mucho más minoritario, vimos que había una nueva forma de expresarse de la artesanía que merecía un espacio especial por lo que implicaba de innovación, de forma nueva de entender una artesanía, y porque veíamos que suponía una dificultad en el público para clasificarla, para encajarla dentro de lo que se entiende como artesanía contemporánea. En enero de 2021 fundamos, Marta Redondo y yo, Espacio Intermedio, y ahí vamos, en esta vida joven, pues intentando difundir y promover la artesanía artística.
Ah, seguro que
española.
Española, eso también es un matiz interesante.
Sí.
Seguro que con la experiencia que lleváis acumulada las dos y el trabajo que hacéis, que lo veo que está muy bien perfilado, seguro que auguro algún que otro éxito, ¿no? Es decir, vamos a ver si tenemos tiempo para que en otro momento nos lo puedas contar, ¿no? Bueno, en los proyectos que normalmente, viendo un poco lo que hacéis, he visto que incorporáis, para mí, tres elementos que creo que son interesantes y me gustaría que los que hablaras. Uno es el tema del diseño contemporáneo, que has reforzado la palabra contemporáneo. Mm. Otro es el propio trabajo artesano. Y también el tema de las tecnologías, que es otro elemento que me parece también muy interesante porque se dan, digamos, de alguna forma la mano, ¿no? Entonces, digamos, son tres pilares, creo que son tres pilares que me gustaría que me comentaras cómo se conciben o cómo se pueden relacionar, si se relacionan bien, y qué es lo que aportan cada uno de ellos.
Pues, aunque parezca que son mundos distintos, yo creo que sí que son características de la artesanía contemporánea. El recuperar el fundamento en todas esas técnicas tradicionales, en todo ese saber, esa experiencia acumulada, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero revisada con un diseño, con una mirada nueva. Yo creo que el complemento, y que es una de las cosas que se han comentado en el Congreso de debate de artesanía, ese binomio de diseño y artesanía funciona muy bien, porque el diseño aporta una mirada más fresca, una forma de afrontar lo que es el diseño y el proceso con una metodología y desde una objetividad, y la artesanía ofrece todo ese conocimiento y aporta como ese contenido que a veces falta al diseño. Y eso unido a la tecnología. Nosotros pensamos que da rabia casi tener que estar siempre justificando que la tecnología y la artesanía pueden ir de la mano. De siempre el artesano se ha ayudado de herramientas que se hacía él mismo, como una extensión de la mano, como un elemento intermedio entre el trabajo, la labor que estaba realizando, y él mismo. Esa herramienta a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, se ha ido sofisticando, y hoy en día es algo que no podemos rechazar. O sea, yo creo que en mayor o menor medida interviene en los procesos artesanales. Yo creo que la artesanía no es una única cosa hoy en día, es un sumatorio de características. No es solamente lo hecho a mano, tiene mucho que ver con el material, tiene muchísimo que ver con el proceso y tiene que ver con la incorporación de nuevas miradas, de lo que decíamos, del diseño y de la incorporación de la tecnología. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia con la galería, con el Espacio Intermedio, vemos y hemos querido además de alguna forma resaltar esa convivencia magnífica entre la artesanía y la tecnología en nuestras exposiciones. Y en concreto te puedo hablar de uno de nuestros artistas representados, se llama Eduardo Tarín. Uh-huh. Es un joyero español que ha estudiado, de familia de tradición joyera, que estudió aquí, trabajó en el taller familiar, es un profesional de la talla de Gemas, pero a un momento dado necesitó ampliar sus conocimientos y se trasladó a Alemania a seguir estudiando y formándose. Y entonces ahí está desarrollando una labor que es un ejemplo clarísimo de cómo perfectamente pueden conjugarse las técnicas tradicionales con la artesanía para dar un nuevo producto, en este caso además que tiene una intención artística, y que él plasma en sus obras de joyería. Entonces, si quieres, te cuento un poco cómo funciona, porque realmente su trabajo es espectacular y invito a todo el que tenga interés a que busque Edu Tarín y profundice un poco en su forma de trabajar. Él parte de dos piedras en bruto, selecciona la piedra con la que quiere desarrollar su producto y su obra de joyería, y una la talla a la manera tradicional, con las herramientas que se han utilizado desde hace años, siglos, aportando además una imagen de lo que es esa talla terriblemente novedosa. Son piezas muy grandes, con unas formas orgánicas que rompen la idea que tienes de una piedra en bruto. Una vez que tienes esa primera piedra tallada, pues, como decía, de manera tradicional, la escanea junto con la segunda, que sigue en bruto. Y una vez que las escanea, las macla para encontrar cómo la que ya ha sido previamente tallada encaja en esta segunda. Y esta segunda se lleva a una máquina de control numérico que hace el vaciado de la primera. Como para que la que está tallada de forma tradicional repose en esa otra en bruto. Y realmente el efecto cuando las ves es espectacular. Es como si saliese de la propia naturaleza, como el positivo y el negativo, el vacío que deja una al extraerse de la pieza que está en bruto. Es un trabajo precioso y para nosotras representa muy claramente, y así quisimos también mostrarlo, cómo no son incompatibles. Es un complemento al proceso que permite además lograr llegar a formas y llegar a un nivel de innovación que probablemente sin la tecnología, solamente con el uso de las manos, no sería posible.
Nos anotamos al artista y ¿sí? Nos anotamos también a Espacio Intermedio. también en vuestro trabajo, en lo que veo escrito en la web o la información que recibo de vosotras, hablas de profundizar en el espacio indefinido entre la obra de arte y el objeto cotidiano. Sí. Te ha escapado antes en la conversación la palabra producto cuando hacía referencia a este artesano, a este artista, entre la palabra producto, obra de arte, ¿no? ¿El objetivo es el equilibrio entre ambos conceptos o siempre hay uno que domina al otro?
La realidad es que nosotras hemos querido o hemos definido el tipo de trabajos que queremos representar como artesanía artística, porque al final, por un lado, hay que definir las cosas para que la gente las entienda, y por otro, porque todos estos trabajos están fundamentados en los procesos artesanales. Pero nos parece que hoy en día no es tan necesario clasificar las cosas, meter en compartimentos cada uno de los trabajos. Y el nombre de nuestra galería, Espacio Intermedio, lo que tiene la intención de ocupar ese espacio indefinido, un territorio que no es tan claramente clasificable, que creemos que es mucho más permeable, donde cualidades de el objeto cotidiano diseñado, cualidades de la obra de arte y cualidades de la artesanía se entremezclan, fluyen, hay como una interconexión donde a veces esos límites que tan claramente se han estado estableciendo hasta hace poco, pues se diluyen. Entonces, a nosotras nos parece interesante no necesitar ceñirnos a una cosa, sino jugar, movernos un poco entre todas esas aguas, porque consideramos que enriquece muchísimo más la obra.
Estupendo.
Entonces sí, puedo saltar de producto a obra de arte o pieza de artesanía.
De las dos cosas, ¿no? A la vez. Muy bien.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de espacio intermedio, más aún. También indicáis que uno de vuestros objetivos es fomentar las relaciones entre profesionales y público. Esa relación, que la puedes definir como tú quieras, ahora nos cuentas, ¿cómo conseguís llegar a cómo la lográis, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿en qué líneas de trabajo, de negocio, estáis poniendo en marcha para lograr esa meta, ese objetivo?
En general, yo creo que en el mundo de la artesanía hay una falta el generar una red que nos conecte a todos los que estamos en este sector, una red entre artesanos, una red entre gestores, lo diría en un término general respecto a la artesanía, pero más en concreto respecto a la artesanía artística, porque es una expresión de la artesanía que genera mucho más conflicto, no se sitúa, justamente por eso que lo que comentaba antes, ¿no? De estar un poco a medio camino, influenciada por muchas cosas, no es tan fácilmente entendible, ¿no? Y es muchísimo más desconocida en nuestro país. Por eso para nosotras era muy importante intentar llegar al público y que empezase a ver como esa red de artistas, artesanos, de público interesado por esta manifestación de la artesanía y por todos los agentes que están implicados. En nuestra pequeña y corta vida, somos muy jóvenes, como tú decías al principio, y sobre todo arrancando en un momento de cierta incertidumbre, porque nuestra primera exposición la inauguramos en enero de 2021, hemos ido avanzando lentamente, pero hemos querido siempre acercar este tipo de trabajos dando un protagonismo importantísimo al autor. No queriendo solamente quedarnos con el objeto terminado, sino
lo que hay detrás, ¿no?
Mostrar todo lo que es el proceso y sobre todo que lo muestre el propio creador.
Uh-huh.
Nosotras en nuestras exposiciones somos unas entregadas a ir contando, porque nos encantan todas las historias que hay detrás de cada una de las piezas, pero lo que nos gusta mucho más, y así lo hemos hecho en todos los casos, es invitar a todos los autores a que nos acompañen y que sean ellos los que participen y sean capaces de transmitir para hacer llegar mucho más, de una forma mucho más cercana y mejor al público sus trabajos y de alguna manera ir generando esa comunidad.
¿Y esto cómo lo hacéis? Perdona que te corte, Cristina, ¿lo hacéis incorporando elementos audiovisuales? ¿El autor interviene en algunos momentos comentando o conversando con el público a quien invitáis?
Pues lo hemos hecho de dos maneras. Una, o diría de tres. Nosotros somos un formato de galería como un espacio intermedio también entre lo que es la galería online, que sería como nuestro canal de continuidad, donde tenemos nuestra información en la web, y luego unas actuaciones puntuales presenciales que nos parecen fundamentales. En nuestra web, además de explicar toda la trayectoria del autor y hablar sobre su proceso, reservamos un espacio especial a mostrar vídeos donde se vea ese proceso que ayude a entender lo que es la obra. Y por otro lado, en las actividades que hemos organizado presencialmente, siempre hemos reservado ese espacio a las charlas, a charlas que además hemos difundido en streaming para que la gente que no pudiera estar y que no esté en Madrid, que siempre por ahora hemos estado Nuestras exposiciones las hemos presentado en Madrid, pero hemos querido como dar un alcance, abrirlo, no quedarnos esa información para nosotras, sino que llegase a todo el mundo. Pero no solamente invitábamos a los creadores, a los autores, a los artesanos, a que vinieran a las charlas, sino que nos acompañaran a lo largo de los días que estábamos en la exposición, a los que pudieran y cada uno como, pues como pudiera organizarse. Y la verdad es que es una experiencia magnífica, es terriblemente enriquecedora para nosotras mismas, que aunque tengamos estudiado su trabajo, descubres permanentemente cosas nuevas, pero luego en la manera que tienen de trasladarlo a la gente de una forma que quita el miedo. Claro. De alguna, a veces cuando uno entra en una exposición como que tiene ese cierto pudor, ¿no?, de cómo acceder, y yo creo que esta forma, ¿no?, de una tranquila de poder expresar el trabajo, pues facilita mucho más, mucho mejor el que se pueda entender. Para nosotras el proceso, o sea, la obra de artesanía no tiene solo que ver, como decía antes, con las manos, tiene mucho que ver con el material, pero tiene muchísimo que ver con el proceso. Y como con el proceso, no solamente entendido como una sucesión de técnicas o una serie de movimientos y de actos que tienen como finalidad el objeto, sino como parte de la obra en sí misma. El proceso, en el proceso empieza este tipo de artesanía, y por eso para nosotras es muy importante que se entienda desde esa parte de atrás.
Bueno, ahora voy a entrar has estado hablando mucho de vuestra galería, de vuestra forma o formato de comercialización. Me parece súper atractivo. Yo creo que no puedo más que decir que el próximo streaming quiero estar, si no estoy en Madrid, con lo cual me parece una idea estupenda, porque sí que es verdad que quizás, pues como tú decías, en otros ámbitos también del mundo expositivo, del arte, pero vamos, concretamente yo creo que en la artesanía hace falta el apoyo de contar algo, ¿no? Es decir, vas muchas veces a algunas de las exposiciones, aquí mismo en el Centro de Artesanía donde estamos grabando este podcast, y te das cuenta de que hay piezas que falta un elemento de conexión para que el público, para que nosotros cuando actuamos como público, estamos en ese rol, comprendamos lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces Esto es un esfuerzo que quizás pues hay que pensar en trabajarlo. Claramente. Tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista que te conozcan en tu trabajo, ¿no?
Y completamente, que, sí. Para nosotras una labor fundamental es la de difusión y dar a conocer el trabajo. Otra, indudablemente, es su promoción y la comercialización. Pero trabajamos en ambos caminos. Sí.
Muy bien. El ámbito de la comercialización es un ámbito que muchas veces ha planteado, y más en este mundo y contexto global, empieza a plantear pues, sus problemas, sus incógnitas, a muchos artesanos. Entonces, lo que te voy a plantear ahora es que me hables un poquito más desde una perspectiva más, no como empresaria o como galerista, sino también desde una perspectiva de tu visión de la artesanía en el contexto actual, sobre todo el contexto español, y cómo has participado en el Congreso de Artesanía Contemporánea, y además precisamente en una mesa redonda sobre colaboración para la comercialización. Me gustaría que me pudieras contar un poquito las ideas que tú concretamente has expuesto en el debate que habéis tenido.
Pues sí que creo que existe una creciente y lenta demanda de artesanía contemporánea. De un tiempo a esta parte empieza a haber mucha más actividad, se organizan tanto por el sector público como por el privado, exposiciones, pequeñas ferias, debates en torno a la artesanía contemporánea, me refiero, que esto lo comentaba ayer, yo creo que permiten alcanzar a un público que está interesado en conocer de una forma más profunda esta nueva expresión de la artesanía, y que además le ayuda a identificar qué es artesanía contemporánea, porque la artesanía contemporánea, como decía antes, yo creo que no es una única cosa. Es terriblemente rica y variada, y es un conjunto de elementos que según es como una receta, ¿no? Que según qué ingredientes vayas echando, todos importantes y todos posibles, pero el resultado no es el mismo, y yo creo que es importante identificar cuáles son todas esas manifestaciones de la artesanía contemporánea y diferenciarla de la artesanía tradicional, no por menos importante, sino porque es algo diferente. Uh-huh. Y lo que yo apuntaba ayer es que veía que todavía falta en España entender que el valor que realmente tiene, el valor que aporta este tipo de artesanía. Porque es un valor que no es solo el económico, que indudablemente estas piezas, al ser piezas únicas o realizadas en series cortas con un proceso de fabricación terriblemente largo, van a tener un coste mayor que si hubieran sido realizadas de forma industrial. Pero las piezas de artesanía contemporánea aportan un valor que tiene que ver pues con una posición frente al mundo hoy en día, con la memoria, con el tiempo, con el lugar. Si entendiéramos lo que eso significa, ese valor económico superior dejaría de estar tan presente y querríamos incorporarlo en nuestras vidas. Porque la artesanía contemporánea yo creo que tiene además una condición de larga vida, de durabilidad, que hace que queramos incorporarlas en nuestra vida y de alguna manera como establecer una relación con el objeto. Hay un artista, un autor que a mí me interesa, americano, que se llama Glenn Adamson, uh-huh. que habla sobre ha escrito un libro recientemente que habla sobre la necesidad de tener menos pero mejores cosas y cómo la artesanía es capaz, aparte de otras muchas cosas, de hacernos valorar lo que son los objetos. Aporta muchas de sus cualidades, da un significado a lo que es el objeto, de cara a que el usuario quiera quedarse con él y permita un equilibrio en el consumo. La sostenibilidad viene por ese equilibrio entre lo que es el productor y el consumidor, al querer tener menos, pero de más calidad.
No, me parece un punto de vista muy interesante, porque de alguna forma también estamos hablando de detrás de esos criterios de sostenibilidad, estamos hablando, digamos, de fomentar el objeto desde el valor emocional, desde el sentido que tienen las cosas, ¿no? Y yo creo que teje ahí un discurso que viene muy al uso de las situaciones o el contexto cultural en el que estamos, sí. ¿no? Es verdad que uno de los pilares de vuestro proyecto empresarial y que también empieza a estar muy presente en estos momentos en la artesanía, y creo que en la artesanía contemporánea, es la producción local. ¿Cómo se pueden tejer mejor las relaciones entre los artesanos a la hora de colaborar y de las relaciones de los artesanos con organizaciones, por llamar vuestra galería una organización, una entidad que genera un espacio intermedio? Y discúlpame por expresarme, ¿no? De esa manera, es decir, con un espacio, con un canal para llegar, digamos, al público. ¿Debe tener algún requisito un profesional, un artesano, para trabajar en este tipo de líneas, por ejemplo, con vosotras?
Pues esa es una de las cuestiones que también comentaba ayer sobre la soledad del artesano. En general tiene un trabajo individual en su taller y falta salir, comentar, intercambiar. Y eso, en estas reuniones que organizamos en nuestras exposiciones, comprobamos, porque nos lo comentaban, la maravilla que es el reunirse, el realmente intercambiar experiencias. Sí que es cierto que falta de alguna manera que se genere esa conexión, que dé además un sustento, ¿no? Que haga de tejido para lo que es este sector. Y respecto a lo que preguntas sobre cómo nosotras hacemos la selección, el tipo de artesanía que nosotras representamos es terriblemente variada, y variada en sus formas de expresión, variadas en las técnicas, variadas en los materiales, variadas en las generaciones. Eso es una cosa que a nosotras también nos gusta. No es solamente una manifestación de la artesanía que se asocia a gente joven, que tiene una visión nueva, sino que creadores con una trayectoria larga tienen también un canal. Pero sobre todo es muy variada en la manera de llegar a este tipo de obras. Y en concreto, en nuestra primera exposición, que llamamos Híbridos, para dar descubriendo la artesanía artística española, de alguna manera queriendo hacer alusión a que son piezas que se nutren de muchas cosas, ¿no? Y que no son tan fácilmente clasificables, pues mostrábamos el trabajo de 14 artistas artesanos que venían de sitios muy muy distintos, con lo cual nosotras tenemos que tener una mente abierta y buscar en muchos campos de alguna forma, porque lo que nos interesa es ese producto final, objeto de artesanía artística que va un poco más allá, que tiene una intención de innovar. Por ponerte un ejemplo, entre las personas por mencionar algunas de las 14, que si no me extendería, pero por ejemplo mostramos el trabajo de Carmen María Castañeda, que es una artista con formación en Bellas Artes, pero que ha encontrado en el bordado de alta costura su manera de expresión, pero lo que hace es, después de conocer y de ser una virtuosa del bordado de alta costura, decide romper con toda la constricción que el bordado exige y uh-huh. conceptualizarlo, y genera unas masas de lentejuelas y de elementos que borda que son una verdadera belleza. Por otro lado, teníamos el trabajo de Soledad Santiesteban, que es una restauradora textil, investigadora textil, es docente, ella trabaja con telar, pero en su trabajo, que podrías asociar más a una artesanía tradicional renovada y actualizada, tiene una vertiente mucho más creativa, donde ella ha querido ir más allá, investigando, experimentando, que es una de las cualidades de este tipo de obras. Y tiene un trabajo maravilloso en donde donde genera como unos contenedores que son unas esferas misteriosas, que realmente son terriblemente atractivas, utilizando una técnica ancestral de fieltrado. Fíjate. Sin embargo, ha sido capaz de ir un poco más allá y darle una vuelta a esa técnica buscando una expresión artística. Uh-huh. O tenemos el ejemplo de Álvaro Aramburu, que es un diseñador industrial que está especializado en diseño de mobiliario en madera, y trabajando como diseñador industrial en series largas, pues descubrió que encontraba una verdadera fascinación en tocar la madera, en trabajar él con sus manos, y empezó haciendo cucharas de palo de cocina que se fueron deformando, ensanchando, alargando, y realiza unas esculturas maravillosas de equilibrios imposibles que son obras de artesanía pero que parten de una persona que tiene una formación en diseño industrial. Entonces, quiero decir que la posibilidad para nosotras es amplísima y encontramos interés en trabajos muy diversos.
Fíjate, has mencionado, además, estos casos, la mayoría de ellos pues, son personas jóvenes, o digamos están en una juventud madura, desarrollando unas cosas estupendas, con unas experiencias y una investigación detrás muy interesante. ¿Hay un relevo generacional interesante en estos momentos en la artesanía? ¿Está ofreciendo esa juventud cosas muy interesantes para lo que es el conjunto del sector?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay, y además es que se vive, o sea, de alguna manera, y vosotros lo notaréis, no sé en vuestra cátedra si cada vez tenéis más alumnos interesados, pero yo creo que después de un valle empieza a haber un resurgir de la artesanía, un interés por experimentar y explorar nuevos caminos dentro de la artesanía, siempre con ese con esa base de lo que son las técnicas tradicionales, con ese fundamento de la artesanía tradicional, que a mí me parece que es importantísimo resaltar que todo parte de eso, pero con una visión mucho más renovada. Yo quiero pensar que claramente sí, aunque vaya todo lento, pero hay un camino ahí que se está abriendo.
Has mencionado, me has preguntado un poco de la visión desde la cátedra. A mí lo que me gustaría, aprovechando esa especie de lanzamiento que me hacías, que es cierto, es verdad, hay un nuevo interés por parte de... Pero hay que también provocarlo, es decir, que no se queda... Si no lo enseñamos, va a ser difícil que haya, digamos, una respuesta positiva por parte de la nueva generación o de los estudiantes sobre la artesanía. Y me refiero, digamos, a estudiantes sobre todo en aquellos entornos sobre todo que están que intensivan, ¿no?, sus procesos creativos, ¿no?, como puedan ser los arquitectos, los diseñadores industriales, la gente que de alguna forma está más relacionada con las bellas artes y con los procesos plásticos, ¿no? Sí que quería preguntarte, porque allí evidentemente la universidad nunca jugó un factor así muy muy protagonista en el mundo de la artesanía. Sí que me gustaría que me pudieras contar qué piensas, qué papel crees que podemos tener, no solamente desde el punto de vista formativo, ¿eh?, porque hay otro papel que es el que está relacionado con la investigación científica, la investigación tecnológica, incluso evidentemente la investigación histórica, sociológica o etnológica sobre la artesanía. ¿Qué podríamos hacer? ¿En qué pudiéramos ayudar desde la universidad?
Yo creo que sí que sería bueno el que se trasladara que existe un camino, o sea, que esos estudios tienen una posibilidad de desarrollo profesional, que no se queda en algo colateral, en algún complemento de lo que es lo que son otros estudios, pues, por ejemplo, el diseño, sino que la artesanía aporta un valor que identifica, identifica lo que está pasando en el momento, es una como un reflejo de la sociedad y que tiene una posibilidad de ponerse en práctica más allá de lo que son los estudios. A mí me parece que sí que hay que trasladar como esa visión de que la artesanía es una forma de vida posible.
Muy bien. Y luego ya voy a entrar en el bloque final un poquito. La idea que tenemos en este bloque final es que con el tiempo, pues a través del podcast y de las redes sociales, pues haya una mayor vinculación con el público, sobre todo de personas que de alguna forma trabajan en el ámbito de la artesanía o están interesadas en la artesanía. Pueden ser desde estudiantes hasta coleccionistas o compradores de artesanía. Y entonces, bueno, pues sí que todavía pues no tenemos una comunidad potente. Y entonces, pues sí que hemos creado como tres preguntas que creo que puede ser muy interesante que nos las respondieras tú concretamente, ¿no? Hay algunos casos que hemos tratado que fueran preguntas para abordarlas desde distintos puntos de vista, pero creíamos que era interesante, por la experiencia que tienes, hacértelas. Por ejemplo, haces mención a la historia que hay detrás de cada producto. O sea, en general, haces referencia al ámbito de las inspiraciones o de la inspiración y de las emociones, ¿no? Es un factor muy interesante. ¿Cómo crees que se puede canalizar esto? Por la experiencia, nos has contado varios ejemplos. Si quieres volver a recuperar alguno o poner otro, no pasa nada. ¿Cómo se canaliza todo esto para crear una pieza de artesanía? Porque yo creo que esto es muy interesante para los artesanos y para los creativos en general.
Pues la artesanía, yo creo que entre los componentes de los que hablaba antes, ¿no? De ese sumatorio de elementos, para mí uno fundamental es el material, el diálogo con el material, el proceso. Como decía antes, la obra empieza en el proceso. No es, en España, no, en español, no es así, pero craft en inglés es sustantivo y es verbo. Tiene que ver con lo que es el objeto terminado, pero hace también referencia a ese proceso previo. Es una parte fundamental de la obra de artesanía. Pero otro elemento que para mí es interesantísimo es la noción del tiempo. La noción del tiempo que por un lado implica ese proceso. Los procesos artesanales son procesos muy lentos, donde el artesano creador está en esa especie de diálogo, lucha con el material, que le permite conocerlo, sacar sus cualidades, dejar su impronta. Esta sería un poco como la interpretación del tiempo en el proceso, pero la obra de artesanía tiene un tiempo mucho más largo, que es el que comentaba antes, de esa vida que acompaña al usuario y que permite que todo lo que está transmitiendo a través del propio material, de sus cualidades visibles, de tacto, de olor, de color, pero también esas cualidades inmateriales, ¿no? De lo que implica respecto al lugar de su extracción, a un tipo de consumo, hace que la vida, o sea, que el usuario, en esa vida larga de acompañarse con este objeto, sea capaz de generar también sus propias historias. Y a mí me parece que es muy bonito el poder unir lo que genera el propio autor, esa impronta que deja en ese tiempo largo de producción y de diálogo con el material, con la memoria y con cómo cada uno incorpora las vivencias con el objeto a lo largo de esa larga vida que facilita la obra de artesanía.
Fenomenal. Otra pregunta que quería hacerte, que creo que puede ser interesante para, sobre todo para los artesanos que nos escuchan. Hay artesanos que todavía se resisten, o quizás a lo mejor pues por la situación concreta que puedan tener, por el contexto en el que, para el que, con el que producen y para los que producen, y incluso para aquellos artesanos todavía que no han tenido una experiencia con lo contemporáneo o con las nuevas tecnologías, ¿no? O con la experiencia de la innovación o la experiencia de los nuevos materiales, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y todavía pues hay bloqueos, ¿no? En cuanto a esos procesos. ¿Qué les dirías a estos artesanos que se resisten un poco a enfrentarse y creo que a lo mejor desean internamente, ¿no? En su interior el romper con...
Pues yo animo a todo artesano a que explore nuevos caminos. O sea, me parece que no hay que tener miedo a buscar nuevas maneras, nuevas miradas. De alguna forma, y aunque parezca paradójico, estas nuevas expresiones de la artesanía dan continuidad a la artesanía tradicional. Es una manera de perdurar, de darle una continuidad a esas técnicas tradicionales con una revisión y con una actualización. Es algo, yo creo que incuestionable, que cada momento existe una serie de cosas. La artesanía tiene que adaptarse a los momentos en los que vivimos, a las necesidades, a los gustos, a lo que queremos sentir, a cómo queremos sentirnos representados como individuos, como sociedad, y eso exige una evolución. Yo creo que la artesanía no es estática, no lo es tampoco la tradición, y es mucho más interesante intentar explorar y avanzar sin tener miedo, porque no deja de ser artesanía. Yo creo que hay que tener una visión más amplia respecto a lo que es el concepto de artesanía.
Ya, vamos, esto te lo venía a preguntar un poco porque sí que es verdad que desde una artesanía más tradicional hay un conocimiento del oficio bárbaro y unas capacidades tremendas. Tú mismo me decías que desde pequeñita lo has ido viendo con tus padres,
sí,
pueblo a pueblo, ¿no? Zona a zona, y creo que muchas veces con esa capacidad que hay de oficio y de experiencias, ¿no? Pues podrían también hacer muchas cosas conectando, ¿no?
Completamente, completamente. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que se ha estado comentando en el Congreso es esa colaboración, bueno, que antes hablábamos, entre el diseñador y el artesano. El valor tan impresionante que hay a lo largo del territorio español de artesanos que tienen todo ese conocimiento, que es realmente algo que singulariza y que nos identifica, es importantísimo reconocerlo, pero es también importante a veces incorporar estas nuevas formas de entenderlo para que no se pierda, porque muchos además de esos oficios tenían sentido en un uso concreto, en una época concreta, que quizá ese uso ha desaparecido. Sin embargo, está bien recuperar esa técnica, claro, pero de alguna manera revisándola, reinterpretándola para adecuarla al mundo en que vivimos hoy.
Fenomenal. Y ya la última pregunta ya es una pregunta muy práctica. Nos escuchan pues muchos jóvenes que están trabajando, intentando salir adelante, intentando editarse sus propias piezas, ¿no? Que eso también es un ámbito muy relacionado con esta cultura de emprendimiento y de la necesidad de salir adelante, ¿no? Sobre todo de las apuestas pues más con una perspectiva más juvenil, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer, ¿no? Para tocar a la puerta de Espacio Intermedio. Porque no sé si tenéis dificultad para encontrar.
Bueno, llevamos ya mucho tiempo estudiando, generando un catálogo. Uh-huh. Y es cierto que desde que inauguramos la galería y se nos ha empezado a conocer, que tenemos un recorrido de año y medio, pues son muchas las personas, los artesanos que se nos acercan y nos muestran su trabajo. Yo animaría a toda persona que quisiera a que nos mandara información sobre su trabajo. En nuestra página web está nuestro correo electrónico y para nosotras es verdaderamente un placer seguir conociendo trabajos nuevos y estudiar todo tipo de posibilidades. O sea que animo a que realmente que nos manden su portfolio y que nos consulten o que nos llamen, porque estaremos encantadas de recibir la información e incorporarlo a nuestro catálogo.
Muy bien, Cristina. Pues nada, animaros desde el podcast, desde la cátedra, a que hagáis esto. Nos han lanzado un reto desde aquí, desde Espacio Intermedio. Y desgraciadamente pues no vamos a poder dedicar más tiempo. Yo estoy súper a gusto escuchándote, de verdad. Es decir, que me saldrían muchísimas más preguntas, pero bueno, el tiempo de la comunicación y también el tiempo de las personas que nos escuchan pues ya está, es más concreto, ¿no?
Yeah.
Que deseáramos. De todas formas, te propongo en un futuro próximo el poder ver cómo se desarrolla vuestro proyecto de galería y bueno, pues espero conocerlo también presencialmente cuando vaya.
Pues nos encantará recibirte y agradeceros esta invitación, y ha sido un placer.
Muy bien. El trabajo de Cristina Vallejo es un claro ejemplo de que, como hemos visto, como hemos escuchado, que diseño, tradición, vanguardia, nuevas tecnologías pueden ser aliadas tanto del presente como del futuro de los sectores o los distintos sectores artesanos. Hemos hablado de materiales, hemos hablado de nuevas formas, nuevos procesos, nuevas vías de conexión que abren infinitas posibilidades a nuestra artesanía y alimentan, sobre todo, un inmenso atractivo para las nuevas generaciones, que esto es de lo último que hemos estado hablando. Gracias, Cristina, por aportarnos tus reflexiones, tus experiencias y estos maravillosos proyectos, este proyecto que es Espacio Intermedio. También queremos dar las gracias a todos los que nos estáis escuchando, sobre todo a los que se os ha lanzado este reto importante al final a través de Cristina. Todos los que nos escucháis, ya sabéis que esta serie de podcast pues está creciendo y cada vez pues vamos a traer nuevos capítulos en los que compartiremos también experiencias, conocimientos, proyectos de diferentes protagonistas que viven e impulsan en primera persona retos, oportunidades y nuevas tendencias que están relacionadas con la artesanía. Quiero agradecer de nuevo al equipo de Rafa Armero, de Olivia Fontanillo y todos los demás que estáis haciendo posible este programa, a la Dirección General de Comercio, de Artesanías y Consumo, que es la que a través de la Consellería de Economía pues está apoyando esta iniciativa, al Centro de Artesanía, porque nos acoge en estos días de congreso, y a Fondesarte, pues que nos ha permitido tener a una estupenda protagonista como Cristina entre nosotros. Solo me resta recordaros que hasta el próximo episodio, es decir, podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en nuestra web, recordar cátedraartesanía.com y con dos as por en medio, la del final de cátedra y la del principio de artesanía. Y también en nuestros perfiles de la cátedra que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Saludos a todos y nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.